Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Sé que hay oyentes. Julia, por ejemplo, me decía hace un ratito, esperando ya que lleguen ellas. Pues nosotros también. Primer programa del 2023 con ellas. Ellas que por amor se entregan, amigas, compañeras. Eso es, amigas, compañeras. Concha Galán, hola.
Muy buenas tardes, Nieves, en este primer programa del 2023 en el que quiero felicitarte por ese merecidísimo premio de la Asociación de Prensa de Madrid, por tu trabajo, por tu profesionalidad.
Gracias, por vuestra ayuda.
No, sí, ya vale, sí, somos un granito de arena. Por tu implicación en Madrid, es una gozada trabajar contigo, es una maravilla.
Porque aparte de ser jefa,
somos amiguis y mola mucho, o sea que felicidades.
Muchísimas gracias, Concha, bienvenida también Alicia López Los Santos, ¿qué tal?
Pues ratifico todas las palabras de Concha, bueno, porque yo no soy periodista, pero eres una magnífica mujer y te mereces todo lo mejor del mundo, de verdad.
Vale, ya no me digáis nada más las siguientes, ¿eh? Irma Soriano, hola. Hola, Irmita.
Es porque te lo mereces. ¿Me oyes?
Hola, Soriano. ¿Dónde estás? ¿En qué mundo estás? A ver.
No, estoy en casa. ¿No se me oye bien?
Sí, perfecto.
Estoy en casa. Entonces, muchas ganas de escuchar esta sintonía y vuestras voces.
Ay, nosotros también. Bienvenida, entonces, Soriano. Igual que Marino Montero. ¿Qué tal está usted, señorita?
Ah, pues estoy muy feliz también por ti, porque aparte de que obviamente cuando se recibe un premio se
lo recibimos todas, Marino.
Alegría, también enorgullece a las personas que la han otorgado, es decir, que la profesión todavía vive con buena salud por tener a periodistas buenos y rigurosos, porque estamos en una época en la que el periodismo está bastante siendo activista, ¿no?, de la política. Entonces también está muy bien que se premie ese tipo de periodismo. Pues enhorabuena por ello, Nieves.
Gracias, Marilo. Y también está por ahí Belinda Washington. ¿Cómo está usted?
Ole, ole, ole. Feliz 2023 a todas. Y qué menuda manera de empezar el año. Enhorabuena. Nieves,
pues muchas gracias, Belín.
Eso sí más.
¿Dónde estás? ¿Estás en España? ¿Estás en el inframundo?
Ya me gustaría estar fuera. Gustaría estar en otro planeta a veces. No, estoy en España. Acabo de salir de una reunión. En un ratito me meto en otra. Por eso no podía acompañarte presencialmente en la radio.
Bueno, reunión que augura cosas importantes.
Eso, de eso se trata, de seguir sembrando.
Venga, no cuenten más, cruzamos los dedos.
Que se chafa,
no cuenten
hablábamos
más.
Hablábamos de superstición.
Ah, bueno, claro, que es que hoy es viernes 13.
Claro. Bueno, chicas, cerca de 70 millones de personas han descargado la canción de Shakira, esta. A ver, escuchamos, por favor, este trocito. Bueno, a ver, por favor, necesito saber vuestra opinión, si os unís al efecto Shakira, porque ha habido en las redes sociales de todo, o si estáis con Piqué. ¿Era necesario?
¿Quién arranca?
Bueno, primero, la canción la vamos a cantar todos, la vamos a bailar todos, está el mejor productor por medio y va a ser un bombazo independientemente de los 70 millones de descargas. Y casi 4 millones de euros o dólares que ya se está embolsando Shakira, porque eso es lo que se paga por las visualizaciones en las redes sociales. Entonces, una vez dicho esto, a mí me parece que es una mujer, le han puesto los cuernos, hemos sido todos testigos, esta es la tercera canción, o sea, ya vamos por la trilogía, no sé si vamos a tener 8 temporadas como Juego de Tronos, pero es una mujer despechada, que yo creo que no tiene por qué decir esas cosas. Yo creo que, sabéis que yo soy muy refranera y no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Y que al desamor se ha cantado muchas veces.
Muchas, por favor.
A ver.
Mira, antes de que sigáis, por favor, es que lo de Shakira no es nada comparada con Paquita del Barrio.
Venga,
escuchad.
A ver.
Animal rastrero, escoria de la vida.
Sí.
Espérate, que es que un segundo más.
Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Vale,
pues es que lo de Shakira al final comparado con
sí,
esto es...
No, escúchame, esta mujer no daba nombres. Rocío Jurado con el gran necio, estúpido y engreído no daba nombres. Los hombres G con Sufre mamón, devuélveme a mi chica no daban nombres. Entonces yo creo que cuando claramente
que no...
está hablando de la otra,
claro.
Cuando que no te salpique está hablando del otro, yo creo que además ha pecado un poquito de soberbia cuando ella se ha comparado con las grandes marcas despreciando a otras marcas que no creo que tampoco le hayan hecho mucha gracia, ¿no?
Pero no solo eso, Concha, yo creo que también hay algo que no hay que olvidar, que tienen dos hijos,
por
que este circo no es necesario,
por
que
supuesto.
Tú puedes estar despechada, dolida,
es verdad,
que ya como
verdad.
Dices... lo contaba en Te Felicito y en Monotonía.
Eso es.
Pero yo creo que no hay necesidad, sobre todo cuando hay dos hijos por medio. En general no hay necesidad.
Y
no
una suegra que es abuela de sus hijos, cuidado, a la que
sí,
también nombra
además,
la canción, ¿eh?
Que aparte de eso, que yo creo que uno tiene que saber aceptar las circunstancias, es verdad que esta chica es la mitad tiene la mitad de años que ella, es verdad que hace un guiño al 22, a los 12, es verdad un montón de cosas que dura 3 minutos 33 para que quede claro que es para un mensaje para Piqué, pues si alguien tenía dudas, pero yo creo que hay algo que es sagrado, que son dos hijos, uno de 10 años que cumplirá dentro de poco
sí.
Y otro de 7. Y no tienen por qué vivir este circo ni en el colegio, ni poner la radio y escuchar a su madre cantando.
Y un poquito
esto.
Tu pundonor.
No,
o sea, ya no te puedes arrastrar más. Ya te has arrastrado en las dos primeras canciones.
Aceptar.
Pero ha ganado 21 millones de,
bien,
de dólares.
Vale. Así
¿eh?
Ha tenido dinero para pagar Hacienda, que debía unos cuantos dineros a la Agencia Tributaria Española. O sea, y que
aceptar,
siga ganando
aceptar.
Dinero, si me parece muy bien. Pero eso de las mujeres no lloran, las mujeres trabajan, no, cuidado. Ella
factura
y llora. Porque a mí me parece que sigue llorando y me parece que está en una etapa de ira. Aquí tenemos a la psicóloga.
Ahora vamos con Alicia, que está poniendo unos ojos, pero mirad la segunda parte de la canción.
No es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres.
Bueno, a ver, me gustaría escucharos. Venga, Irma, adelante.
A mí me parece que ella, bueno, es como que vive en el futuro. Ella en marketing digital es una crack total. Porque como habéis dicho, por las canciones, el 21 de abril ya anunciaba, ya había rumores con Te Felicito, el 12 de octubre llega Monotonía, esa expectativa, sus seguidores ya no sabían a qué arañarse más, y luego de repente, bueno, pues se une a este compositor argentino y la ha liado. Es verdad que no le hacía falta promoción, pero evidentemente este dinero que ha cogido, bueno, pues me imagino que le vendrá muy bien, ¿no? Cierto es. Que tiene dos hijos, pero ella es una artista y ella le canta todo, lo mismo que le cantaba al amor tremendo cuando conoció a Piqué.
Pero no daba
pues
nombres.
Ahora, ya. No, porque el amor solo tenía un nombre que le ocupaba todo y entonces se iba y se montaba en Barcelona en moto sin casco y le daba lo mismo y se metía en... la multaron, no sé si fue por eso o por meterse en unas... no sé, fue en unas fuentes y bueno.
Pero porque estaba grabando un videoclip.
Cuando uno está enamorado, está súper loco, ¿no?
Claro.
Entonces, ella se nota que estaba muy enamorada de él.
Eso
y está
es.
Claramente
despechada.
Y es un artista, exactamente, es un artista y entonces pues lo está dando toda en el mismo sitio. Pero vamos, que he escuchado también cosas de la letra que tendría que ser porque es un maltrato que la otra chica... Por favor, tenemos tantas cosas tan importantes.
Claro, pero mira, estoy deseando saber si Mariló Montero es más de Shakira o de los Amaya.
¿Qué quieres de mí?
¡Ay, qué bueno!
¡Ole!
Marilo, ¿por dónde te defines?
Bueno, porque las canciones casi todas cuentan historias de amor y desamor. Quizás en este se destaca que la poesía es diferente, que la letra de Shakira, pues ella ha preferido no mantener el misterio y dar casi los nombres de una forma absolutamente clara, porque hace referencia a los dos e incluso a la suegra. Yo creo que quiero ver aquí un proceso psicológico, porque antes de dar entrevistas en revistas y vender tu vida privada, pues ella ha pasado a contarlo todo a través de sus composiciones musicales, porque el primer disco denotaba mucho dolor, en el segundo todavía despecho. Aquí parece que ella se puede estar riendo más de la situación y estar haciendo un proceso psicológico, pues que a ella también, además, le está rentando porque lo sabe manejar a nivel comercial. Entonces, tiene todo el derecho a hacerlo. Es un fenómeno global porque ha sido trending topic mundial. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo se está frotando las manos. Y que el debate de por quién te inclinas, porque claro, como se está hablando en todo el mundo, en Latinoamérica y en todos los programas de televisión allí, incluso en su propio país, Miami específicamente también, se está apoyando mucho hacia Shakira y a Piqué, pues aquellos hombres que son más futboleros y que quieren que tiene que defenderse él. Pero bueno, yo creo que más allá de la risa que nos produzca a nosotros, es un rédito para ella y un ejercicio psicológico que lo está manejando de esa forma. Es lo que se me ocurre pensar a mí ahora.
Bien, bien.
Los ha invitado también a ir a Miami, o sea que los ha invitado y todo.
Ya,
a
sí,
la pareja.
Sí, sí, sí.
Sí, mira qué detalle.
Claro, y lo de claramente yo ahora quiero preguntarle a Alicia, a ver cómo decía la canción. Pues
estaba casado,
por no hablar del presunto plagio, cuidado, que es verdad que
son cuatro notas.
Bueno, sí, cuatro notas o siete compases, me da lo mismo, Irma.
Dicen que tenía que ser más.
Ya, pero chiquilla, siendo Shakira, necesitas el que es lo que más nos llama la atención, creo, de esta canción,
si me permitís,
que se la hayas copiado.
A ver, Marilo, sí.
Que sí, Alicia nos puede ayudar a entender, y dentro de la letra también ella delata que todavía no sabe por qué él se fue con otra. Claro, como eso, también yo creo que todas las rupturas, cuando falta el acto de valentía de enfrentarte a tu pareja y decirle, cariño, he dejado de quererte, o me voy con otra persona, hagamos un proyecto por caminos ya diferentes, dejarle a la persona sin esa respuesta yo creo que es una tortura y un gesto de mala educación innecesario, obviamente. Ayudaría muchísimo a dar esas explicaciones y que la gente no desapareciera sin aclarar el motivo, ¿no?
Bien, pues Alicia, te hemos mencionado mucho ya, sí, en este ratito. Así que es tu turno como psicóloga de lazos y psicóloga que tienes a tanta gente. No sé si te ha ido alguien despechado estos días.
Sí, claro. No, estos días no, pero viene mucha gente despechada y tienes que saber gestionar esa rabia, ¿no? Que es lo que ella tiene. Ella está vengándose. Tiene la venganza. Entonces, pues es un poco lo que habéis dicho vosotros. O sea, ella, bueno, ha hecho un rédito económico, pero es que es una artista. Entonces los artistas hablan de las emociones y cuando mejor crean es cuando les pasa algo. Porque si cantan una emoción que no la han vivido, las mejores canciones suelen ser esas, como de Julio Iglesias cuando se divorció.
Sí. Son las del desamor, además dicen que son las mejores el desamor que cuando están enamorados.
Pues
bueno,
probablemente,
eso dicen los compositores, ¿eh?
Porque es como que tiene más énfasis, ¿no? De todas formas, es verdad lo que ha dicho Mariló. El tema de que cuando alguien rompe una relación, la tiene que entender el motivo de la ruptura, porque si no, es que es un caos emocional y te desestabiliza totalmente hasta el punto de que puedes terminar enganchado a tu expareja por el resto de tu vida.
¿Y eso es cobardía por parte de él, por supuesto, de no darle explicaciones a Alicia, o por qué?
Pues no le conozco, no tengo ni idea los motivos de él, pero me parece de poco madurez emocional, teniendo dos hijos, que no hables con la madre de tus hijos,
claro,
y le expliques que se ha acabado el amor, hay que ser valiente.
Exactamente.
Y decir, mira, se ha acabado el amor, me he enamorado de otra persona, te vas a enterar, porque esto se entera todo el mundo, y simplemente te deseo lo mejor, sé que no lo he hecho bien, te pido muchísimo perdón, pero solo por lo que han compartido, por lo que han vivido, por lo que ella le ama.
¿Esta es una reacción habitual?
Claro. Claro,
cuando uno de contarlo, sí.
Joder, no todos tenemos amigos que de repente durante un tiempo...
O lo normal es que no te lo cuente ya, pero digo...
Ah, ¿que lo cuente la pareja?
Claro.
Hay que ser valiente.
Por eso, pero ¿y lo normal qué es?
Lo normal es que no lo hagan.
No lo hacen.
No, porque te encuentras con eso. O te enteras, o se entera la persona que le han sido infiel, y entonces ya dice, ¿qué pasa? Es que es difícil, o sea, la gente es difícil decir las cosas a la cara.
¿De qué temen al creer que van a decir eso en la cara? ¿Qué temen que le responda a la persona?
Pues pues que se ponga a montar numeritos,
que
le diga que va a hacer no sé qué, que le va a dejar sin dinero, que no sé qué, no sé cuántos, que entonces, y luego está la que se mete en medio. Que también la tenemos que tener en cuenta.
Claramente, hombre, tanto, la que se mete
claro,
en medio.
Claramente. Y claro, además es clara, ¿no? No, porque tú estás con una persona casada, ¿no? Y nosotros siempre, yo cuando encuentro una pareja que la ha pasado, se me dice, no, es que me dejó, y porque él estaba casado y tal, y ahora está tal, pero a mí no me lo va a hacer. Y le digo, ¿lo tienes claro eso? ¿Lo sabes de verdad?
Ya.
O sea, si ha sido capaz de hacérselo a la madre de sus hijos pequeños, ¿por qué no te lo va a hacer a ti cuando tú pase otra persona por su camino? Y, ojo con esta gente.
Ya. Yo no sé si hay algo que nos puede ayudar a superar estas separaciones tan, en fin,
mejor
tan,
no sufrirlas.
El tiempo. No sufrirlas.
El tiempo.
Nada
sí,
más.
Sí, porque
¿no?
es como
no.
un luto. O sea, un duelo. Hay que pasar unas fases. Sobre todo si pasa como a Shakira, que no lo sabía, ¿no? Que entendemos que no lo sabía. Por eso tiene esa rabia, esa venganza.
Por eso es lo que yo decía, que yo creo que está como en la etapa de la ira, ¿no? Entonces,
totalmente. Es como
soltando todo por la boca y que...
Al principio no dijo nada. O sea, al principio fue que se separaron, no dijo nada. Uh-huh. Y es, ¿cómo me puede pasar a mí? O sea, no me lo puedo creer. Luego es, ¿pero qué pasa? O sea, es el enfrentarte a ello, ¿no? Pero negarlo, o sea, qué asco, te voy a dejar sin nada.
El tema de la edad, de que me has dejado por una más joven.
Eso duele mucho.
De 22 años. Sí.
Yo tengo parejas que están superando un divorcio homosexual, es decir, que te han dejado por otra persona del mismo sexo y no lo llevan tan mal como cuando es alguien más joven.
¿En serio?
Sí.
Uy, a mí me dolería más que me dejaran por
no
otra
hacer,
persona.
No, porque no lo ves
Concha.
Como una competencia para ti.
Vale,
y tu autoestima dice, bueno, oye, pues habrá descubierto una sexualidad distinta, pero como mujer a mí me sigue queriendo, me sigue apreciando.
Claro.
Pero
de solo
entiendo. Permitirme
sí,
una
Belén.
Cosa, que yo a veces hago reflexiones que a lo mejor son un poquito de mi filosofía o de alguna de vosotras también, que es que a veces vemos que es un problema que a lo mejor se haya ido con una chica de 22 años, por supuesto, ha roto una familia, todas esas circunstancias que son innegables, pero a lo mejor con el tiempo se va a dar cuenta que es un regalo. Se ha quitado a este señor de encima y la vida le trae unas cosas que la van a hacer mucho más feliz, a pesar de la tormenta y del huracán en el que está metida ahora. Yo creo que
ese es un razonamiento muy bueno.
Muy positivo, Belín, y muy bien. Exacto,
gracias.
Eso es lo que hay que decirles.
Y como todo tiempo, además, ¿no?
Que se ha quitado una persona...
Pero padre de sus hijos lo va a ser siempre.
Bueno, sí, lo va a ser siempre, pero es una persona poderosa ella y no va a estar desprotegido los niños. O sea, que tampoco es que... peor es que te dejen encima sin nada, como sé yo, que te pueden estafar. Se llevan el dinero, se van con otra y te quedas sin nada encima.
Madre mía, qué situación.
Bueno, entonces, ¿qué nos conviene?
No
¿ser despechados, no?
Pues nos conviene desahogarnos, Nieves.
Pero
si eres
despechada... ¿Te vas al monte y das un grito? ¿Cómo es esto?
Claro, no hay que guardar todas las cosas. Es como cuando estábamos en el confinamiento, que todo el mundo hacía 500 cursos y 500 carreras. Pues no, otros estaban tumbados viendo la tele y Juego de Tronos, como yo, por ejemplo.
Ella te necesita a ti, Alicia. Yo creo que ella
tendrá muy buenos profesionales.
¿A ti te parece bien que haya escrito esta canción nombrándoles, es decir, ya hemos hablado del desamor, esto es un desamor en pleno ataque de ira, poniéndoles nombres a Piqué y a Clara? Eso...
A ver, si lo digo como profesional...
Como profesional.
Si a ella le ayuda a superar el duelo, por supuesto.
Vale.
Otra cosa es que tú lo plantees como si yo lo haría o tal, pero creo que en este momento... todo el mundo se está posicionando por lo que ella está mostrando, que es su venganza.
Pero Alicia, ¿y los hijos?
Los hijos, pobre ella Dios. Ya habrá hablado con sus hijos y ya le habrá explicado que su padre se ha alargado con otra más joven y qué ha pasado de los hijos. Yo creo que ella habrá hablado.
¿Cómo lo vas a contar así?
Seguro que lo ha dicho.
Pues no, me parece no muy mal, entonces, horrible. Si lo ha contado tal cual lo estás diciendo tú, me parece un horror.
Yo no lo sé, ni es, pero entiendo que lo ha dicho al hacer esto tan público. Creo que los niños saben perfectamente lo que ha pasado.
Es que si no se han enterado, se lo han cantado los niños en el cole.
Mi pregunta es, ¿todo lo que este alud va a suponer para sus hijos?
Claro, ella no se da cuenta. Claro.
Me parece un horror esto, sí.
Está muy mal, porque si están solos da igual, pero los niños son sagrados y no se les protege.
Pero a mí también me parece mal que él se victimice y a los hijos, veis lo que está haciendo mamá conmigo.
Pero él
ha dicho eso. Eso también existe y se hace, ¿eh? No. Que puede pasar.
Entonces es la guerra de los piqué. Claro, cada uno va a contar su versión,
claro,
pobres niños.
Fíjate lo que está haciendo.
Estoy con Belén. Ay,
no, vale. Por supuesto. Yo.
Bueno, tenemos la cara opuesta a lo que estamos contando a los oyentes. ¿Sí? Y esa cara opuesta es la de Tamara, que dijo ayer en El Hormiguero cosas como esta.
Madre mía.
¿28? Pasa todo lo de mami y Mario, ¿no? Que tal, que sale en la prensa tal. Y llama a mi hermana desde Estados Unidos. Y entonces mi madre hizo un comentario. O sea, sobre tío Julio tal, que. Y tío Julio hizo un comentario sobre mi madre. Y en ese momento yo pensé, digo, ¿y si nunca se han dado otra oportunidad? ¿Sabes? Y fíjate que ahora, ¿sabes? Pues ya tienen vidas totalmente distintas. En un momento dado, o sea, Charlie dijo, no, porque el amor es no sé qué. Y me dijo mi madre, no, Charlie, enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón, o sea, o me tal, y por eso no le pude perdonar. Y entonces algo me hizo clic.
Le hizo clic y dijo, pues, ¿por qué no doy yo una segunda oportunidad?
Mira que si termina Isabel con Julio.
Yo fíjate que he empezado el año quitando a puntos gente que a mí me gustaba y qué tal, voy quitando puntos a según qué personas.
¿Te refieres que has quitado puntos a Tamara?
Sí, porque yo creo, a ver, ahí esto por eso nosotros es nuestra opinión, ¿verdad? Y nos contratan por ello, oye, la gente no cambia. La gente no cambia, entonces este muchacho...
Mira, dice que sí, Alicia, que no cambia, ¿no?
Este muchacho se ha dado cuenta que ha perdido el chollo, que está en primera fila, que es marqués. Fíjate que antes iba a ser su consuegro, entre comillas, iba a ser un premio Nobel, ahora ya no. Bueno, da igual, sigue siendo marqués si consigue casarse con esta muchacha. Ha hecho todo tipo de peloteo, ha ido a Misa del Gallo, que me parto de risa, ha hecho el Camino de Santiago, ha pedido perdón, se ha fustigado la espalda, al final la ha vuelto a conquistar porque bien, y le va a faltar medio telediario en volver a irse con una o con otra, porque no solamente ha sido a la que besó en el Barney Van, se le han visto con otras imágenes en su discoteca o donde él es relaciones públicas, y que la gente no cambia, y el muchacho que se va besando con cualquiera por las esquinas, lo va a seguir haciendo, creo
ella
yo.
Ella es creyente, quiere ser madre, tiene un reloj biológico que le está diciendo en la oreja, ay.
¿Y es el único hombre, Irma?
Yo creo,
¿va a ser madre biológica?
Ella está enamorada.
¿Se pueden decir palabras feas a estas horas?
Creo que no. Vale. Más vale un bombón a repartir que otra cosita para una sola.
Bueno.
Alicia, no te quieres callar.
Hay mucha gente que no se lo creen, que piensan que esto ha sido un negocio para ganar ellos dinero. Fíjate, yo tampoco, pero lo están diciendo mucho.
Bueno, vamos a empezar a pensarlo, ¿eh? La segunda parte de su... ¿Cuánto le pagan en esa plataforma que muchos conocemos? Donde ya en la segunda temporada falta el premio Nobel, si también falta el novio comprometido, prometido de la protagonista, nos quedamos sin segunda parte y nos quedamos sin mucho dinero. No lo sé.
Nos falta una canción de él y de vuelta.
Hola, es verdad.
¿Es verdad? Oye, Alicia, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te gusta más lo de Shakira? ¿Te gusta más lo de Tamara?
Y los ojitos de Alicia.
Me gusta más lo de Shakira porque lo de Tamara... Y puede que tenga tercera parte.
¿No ves?
Por lo menos Shakira, el que vaya con Shakira ya sabe a lo que se expone. Pero de Tamara, no.
Ya, da un poco miedo acercarse a Shakira ahora, ¿no?
Sí, sí, a ver. Porque a ver si consigue pareja.
Saca de mí, madre mía.
Porque tú también opinas que la gente no cambia. Este
no,
muchacho
no, cambia.
No va a cambiar.
No, aparte de hacerlo tan público. O sea, porque si pasa que no lo sabe nadie, pues dices, y te pide perdón, yo qué sé, miles de cosas a las parejas. Pero hombre, que se ha enterado toda España, casi lo hace reír de toda España.
Engagement.
Y que ella esté tan enamorada que crea que él, en su palabra, pues a mí me parece...
¿Pensáis todas igual? ¿Por qué no una reconciliación? No sé, Mariló.
Bueno, en este caso yo creo que la vida de Tamara ha estado expuesta siempre al debate público y tiene todo el derecho del mundo a darle la segunda oportunidad que ella considera al hombre que aparentemente conoce, y si le provocó una reflexión el hecho de que puede cambiar, que puede perdonar, pues ella tiene derecho a darle esa oportunidad. Íñigo tiene la oportunidad de ir por el camino más adecuado para mantener una relación con un futuro pues brillante o con buen, yo qué sé, un futuro en paz, en felicidad, en pareja, estable, fiel, leal, con unos horarios de trabajo que sean compatibles para estar con Tamara de día y que no estén viviendo los extremos opuestos. Y yo creo que este tipo de debates, en mi caso, prefiero que lo debatan las dos personas a las que les concierne su vida, y que el resto de voces somos muy distorsionantes y metemos mucho
que
ruido.
Que nos quedamos sin trabajo, Mariló, si no comentamos.
Sin pensar.
El salseo.
Bueno, yo no voy a depender que mi sueldo entre por estar haciendo otro tipo de inmersiones en la vida privada de la gente. Creo que tiene todo el derecho del mundo a darse su oportunidad, su segunda oportunidad, y creo que es consciente de que si le sale mal, por lo menos ha quedado tranquila de que lo ha intentado. Yo creo que eso está muy bien para no quedarse con la duda que cree que se le ha generado cuando su madre podía haber vuelto con Julio Iglesias y le hubiera dado una segunda oportunidad, por ejemplo.
Bueno, y hablamos de segundas oportunidades, Belinda. ¿Tú se darías?
Ay,
o sea, ay, salgamos del asunto.
Ay. Cuando uno está... No se la... Sinceramente creo que no, porque el que la hace una la hace más. Y el engañar es algo que... O sea, no sé, puedes tener de repente un momento de debilidad, pero contarlo y decirlo, pero cuando te pillan, y puede haber sido no la única vez, sino más, es fácil opinar desde fuera. Por supuesto que los protagonistas son ellos y son los que tienen toda la información, pero hay algo en el feeling que me dice que va a haber tercera publicación y tercera información. Sí, no.
Bien. Bueno, oye, ha entrado en el estudio.
Sí.
Alguien al que queremos mucho, le conocimos de adolescente y está aquí con un libro, si me permitís, como tiene que ver con mujeres,
vale.
Pues vamos a darle paso. Así que a las 6:35 dejamos el asunto, déjate el consejo para el final, si te parece, Alicia, y recibimos a Daniel Martín Ferrán. Hola, Daniel.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy muy divertido. Además, hablando de mujeres perdidas, o sea que...
Por eso, es que hoy parecía que estaba todo ligado. Lo primero que hay que explicar, que hemos trabajado algunas de las que estamos aquí con Manolo Martín Ferrán,
sí.
Que le hemos conocido a su padre y que es muy parecido,
sí.
A mí me lo recuerda.
Sí.
No sé si te lo ha dicho alguien.
Aquí voy a responder como respondería mi padre, que es, yo soy más guapo.
Eso es lo que diría, ¿no?
Siempre teníamos el mismo chiste, porque además la voz por teléfono se nos parece bastante.
Sí, pero tienes también algo, como no, de Rosalía, de esa madre maravillosa que te ha acompañado afortunadamente mucho tiempo. Para mí se fue demasiado pronto, tengo que decirlo.
Sí, además es bastante reciente, y aparte que siempre fue la otra gran mitad. Lo que se dice siempre de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. He sido un privilegiado con mis padres.
Di que sí. Bueno, aquí tenéis al autor de Mujeres Perdidas, por favor. Es un libro publicado en Estudio Ediciones, colección Rubric. Y hay que decir que aquí habla, lo primero, un manifiesto de la degeneración del 92, es la tuya y la de otros amigos que aparecen aquí escribiendo, vamos a decir, relatos cortos, ¿no? No sé si son de la imaginación de tus amigos y tuya o si realmente son experiencias.
Hay un poco de todo, ¿no? No hay que desvelar mucho los secretos, ¿no? Hasta qué punto la ficción es realidad y la realidad ficción es... Hasta qué punto son reales los autores o son amigos o enemigos, porque hay uno de los autores que no me cae nada bien.
¿Ah?
Es un juego divertido en la portada y en el fondo bastante, bastante duro, ¿no?
Bien, hay mucha droga y mucho alcohol.
Un poquito, porque yo siempre digo lo mismo, me habría encantado ser del siglo XIX y hablar de grandes bailes ahí en plan Tolstoy en Ana Karenina, pero mi generación fue una generación que creció, una generación de alcohólicos de fin de semana, supongo.
¿Por eso dices de generación del 92?
Eso es un chiste, porque yo intenté crear una tertulia literaria, lo cuento en el prólogo y fracasó absolutamente, ¿no? Digo... que nos reunía, queríamos reunirnos para hablar de libros y solo una vez nos juntamos dos y la mayor parte de las veces no iba nadie, ¿no? Y entonces es la degeneración del 92, ¿no? Aparte que se enlaza con todo lo que pasó en el 92 de la Expo, ¿no? Eso es una especie de chiste.
Vale. Oye, ¿qué carencias y qué errores tenéis vuestra generación con respecto al sexo femenino?
Hombre, el libro habla de mujeres perdidas en sentido amoroso, ¿no? Y también en mujeres perdidas en el destino de la vida, pero yo siempre lo digo también en el prólogo, es narradores perdidos, ¿no? También hay una mujer narradora y es el juego, ¿no? Pero mi generación, hombres y mujeres, crecimos
es que hay mucho desamor, mucho desencuentro. Es como dos mundos paralelos.
Sí, pero vamos, yo soy solterísimo, yo soy de las personas más solteras que ha habido nunca, ¿no? Y hay muchas historias, ¿no? Y hay muchos desencuentros, ahora que estabais hablando precisamente de esto, ¿no? Hay divorcios, hay... era una generación que estábamos a medio camino de la actual y la vuestra, ¿no? Y entonces es gente llena de desencuentros, mucho miedo al sexo, mucha
mucha desinformación, parece mentira.
Mucha estupidez emocional también, ¿no? Y entonces poquito a poco pues vamos creciendo. Yo creo que ahora empezamos a ser gente más o menos sensata en el terreno amoroso, ahora.
Ahora, ¿con cuántos años?
Yo cumplo 53.
Borderline ya de los 53. ¿Podemos decir que es un libro de historias de amor o que pudieron ser historias de amor o que fueron ensoñaciones? Porque a veces tienes la duda de si es que te lo han contado, os lo han contado, si realmente ha ocurrido.
Hay de todo. Yo insisto que la ficción, la realidad es muy aburrida. Entonces la ficción hay que exagerarla, ¿no? Hay historias de desamor o de amores que no pudieron ser, más que eso, o amores en las que no fueron capaces de enamorarse o de dar el paso necesario para que ese amor triunfase, ¿no? Pero es que es lo que digo, el escritor cuando es feliz no escribe.
Es
feliz simplemente, ¿no?
Sí. Bueno, está rodeado de mujeres, lo siento, Daniel. Aquí ves a Concha y Alicia, pero están también pues Irma Soriano, Mariló Montero, Belinda Washington, todas que yo creo que a esta generación les tenemos que hacer muchas preguntas.
Bueno, tampoco hay mucha diferencia de generaciones. Si tiene 53, nosotros también andamos por ahí algunas. O sea, que debemos de ser de la misma. De todas formas, a mí sí que me gustaría preguntarte, si volvieras a nacer, ¿serías hombre o mujer?
Esa es buena, ¿no? Yo creo que sería hombre porque, como dicen, yo soy ahora profesor, como dicen mis alumnas, básicamente yo soy hetero básico, entonces...
¿Cómo? ¿Cómo es esto?
Hetero básico. Esto es una palabra nueva que acabo de aprender.
No, los jóvenes de ahora tienen muchas categorías, demasiadas etiquetas, creo yo, pero soy hetero básico. No sé si sabría ser mujer, no sé si valdría para ser mujer porque yo aquí, seguramente acogotado, yo defiendo la superioridad manifiesta de la mujer sobre el hombre, vamos, no tengo otro remedio, ¿no? Y lo digo sinceramente, o sea, sinceramente, en muchos terrenos.
Bien, vamos a ver, Mariló, tienes aquí en estado puro a Daniel Martín Ferrán, vaya apellido.
Vaya apellido, efectivamente. Sí.
Mucho peso por ahí. Uno empieza a querer cogerle de la mano a tu padre, pero de alguna forma ves, ahí está su esencia en sus hijos. Qué suerte, Daniel, poder hablar contigo. Pero sí que me gusta de todas tus reflexiones, que estoy convencida que están basadas también en la realidad. ¿Qué es lo más que pierde una de tus mujeres perdidas?
En el libro hay dos partes. Ahí están las historias de desamor y luego las mujeres perdidas en el fragor del mundo moderno, ¿no? La inmigración o la prostitución o el éxito, ¿no? También hay fracasos existenciales en mujeres de éxito, ¿no? Entonces yo creo que el libro refleja precisamente la dificultad de encontrar el camino en un mundo cambiante y que es maravilloso, pero al mismo tiempo puede ser aterrador, ¿no? Entonces, lo que más pierden, pues el sentido de el auténtico sentido de la existencia, ¿no?
Claro.
¿Shakira sería una mujer perdida en tu libro?
Eso es.
Hombre, me gustaría perderme tanto ganando tanto dinero, ¿no?
Bueno, no nos metamos en el dinero, que sí, que ya lo hemos dicho, que está ganando muchísimo con esta canción,
pero,
de Pecha.
Pero un poco lo que dice Concha, mujeres de grandes éxitos con fracasos existenciales, ¿lo has dicho tú?
No, eso lo digo en el libro, ¿no? Y es una frase que a mí me gusta, ¿no? Que se construyen muchos castillos en el aire, pero luego es muy difícil destruirlos, ¿no? Yo es lo que creo que le ha pasado a Shakira. Cuando construyes un proyecto vital y de repente se te derrumba de esta manera, es muy difícil asumir eso, ¿no? Y yo creo que está en y ahí es donde está. No es feliz y ha hecho una creación precisamente en la queja, ¿no? Y además que nos está llenando. Hoy en el colegio solo estábamos hablando de Shakira.
No, claro. Eso...
Pero en el colegio también, sí. Claro.
Los profesores tenemos mucho tiempo libre, ¿no? Y los alumnos también. Pero...
Yo todas las mañanas doy un paseo matinal, mis compañeras lo saben, mi caminata es sagrada diario. Paso por delante de un colegio y esta mañana unas niñas de 8 o 9 años no debían de tener más en el recreo de las 10 de la mañana. Estaban
con el tema,
hablando,
¿no?,
de Shakira. Yo he oído Shakira, las niñas que estaban en el patio, en el cole.
Y es la mujer despechada de siempre. Antes habéis puesto la canción de Paquita, la del barrio.
Ay, ¿qué te parece esa canción?
A mí es brutal.
Me parece
brutal.
Una obra maestra. Esa es de las mejores cosas porque además es pura poesía.
Mira, es pura poesía. Mira, a ver si te inspira.
Escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Pero madre mía.
Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
Hay que ver el dolor que uno siente para escribir esto, Alicia.
Pues sí, y la rabia.
Vamos,
vaya imaginación.
Yo, es que el tema de rabia, yo creo que habría que empezar a saber gestionarlo.
Sí.
Y le pido a Daniel, que da clase a jovencitos, Que la gente sepa que esto ocurre, que no pasa nada, que
ni va a ser la primera ni va a ser la segunda,
claro,
que se rompa un matrimonio, que se rompa una pareja y los niños se queden con padres separados.
O sea,
¿cómo va a montar este
vamos
show?
Vamos a ver, pero a la ver. Cantidad de artistas que han cantado a sus rupturas, a sus cuernos y han tenido
mira
hijos,
Malú.
Vamos,
mira
a, tratar
Malú.
De, vamos a tratar de no estigmatizar tanto a los hijos de Shakira ahora. Y Julio Iglesias
no,
tiene hijos de varias parejas, y tenemos a Rocío Jurado, y tenemos
pero
a
pero no les
Alejandro,
mencionaban, Mariló.
Tenemos a Janet. Bueno, hija mía, pero es que tampoco han dicho los nombres de los niños.
No, no, pero han dicho el nombre del padre y el nombre de la nueva pareja del padre. A mí me parece que es muy directo, ¿no?
No ha dicho el nombre, están haciendo una palabra compuesta con el juego, obviamente, en el que se entiende o que tienen una bruja que está mirando hacia la casa de la suegra.
Ah, eso yo no le doy importancia.
Entonces, yo qué sé, pero empezar a mezclar el que Shakira ahora mismo está haciendo daño a los hijos que se pueden quedar estigmatizados,
no, yo creo que no,
para toda la vida, en principio podría ser una exageración. Ojo, que también es verdad que todo este tipo de personas que tienen responsabilidades y fama pública deben tener mucho cuidado con la psicología y la educación y el proceso de madurez, dime, de maduración de sus hijos. Obviamente que lo tienen que saber manejar, porque luego tenemos a muchísimos hijos de gente famosísima que luego no enderezan su vida. Eso también es cierto.
Bien.
Pero espero que los dos lo sepan, los dos, padre y madre, lo sepan manejar sin rencores y sin puñales de uno hacia el otro.
Pues ojalá. Mira, mencionabais también a Rocío Jurado, ¿no? Entonces, Daniel Martín Ferrán. A ver, porque decíamos, sois una generación de mucha bebida, de droga, eso sale en el libro, en alguno de los de las historias, que se gestiona mal, ¿no? Que se gestiona además bastante mal.
En mi generación hubo de todo, ¿no? Uno de los autores murió en 2004, ¿no? Y hay una novela impublicable que en la que se relata su propio fallecimiento, ¿no? Somos una generación que somos la que viene después de la movida madrileña y
eso
entonces
es.
Mucha libertad, mucho bienestar y mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces es un mundo que a mí me gusta relatar, describir y reflejar, ¿no? Que además es aquí muchas cosas están ambientadas aquí mismo en Pozuelo, porque y es el mundo en el que crecimos, ¿no? No somos, o sea, fuimos una generación un poco despendolada. Pero bueno, es el proceso vital que tiene cada generación, ¿no?
Pero no la única, Ninguna generación ha estado eximida de drogas. La droga ha existido toda la vida.
Bueno, imagínate, en los 70 hace el amor y no la guerra.
Y antes.
Bueno,
¿y las mujeres de tu generación fueron mejor cosecha que la vuestra?
Las mujeres de mi generación, con las que yo tengo muy buenas relaciones, porque tengo muy buenas amigas, en su momento fueron mujeres que tuvieron que superar una serie de complejos enormes, ¿no? Y ahora han florecido ya con 30 y tantos años, en los últimos 20 años han florecido y son verdaderos ejemplos de éxito existencial, ¿no? Y entonces son admirables en ese sentido, porque partieron con todos los mismos miedos que las generaciones anteriores, pero han sabido liberarse, ¿no? Mejor que los del 70, ¿no? Quitarse todos los corsés y eso, ¿no?
Y Daniel, ¿sois capaces de amar, de comprometeros?
Hombre, yo ahora estamos hablando de mujeres despechadas, ya todos tenemos experiencias de divorcios y separaciones dolorosas, ¿no? Y eso, pero yo por supuesto, ¿no? Precisamente varios de los miembros más golfos en su época de la degeneración del 92, hoy están felizmente casados, ¿no? Y uno de ellos tuvo su primera hija el pasado 1 de febrero, o sea, hace un año, la buena de Alejandra, que tendrá una... Sí, por supuesto que somos capaces.
Sí, sí, pero lo primero que has dicho es que eres... Ah, es requete soltero, vamos, creo que es la primera frase que has soltado cuando te has sentado en el estudio, perdóname, requete soltero.
Si yo soy representante de paradigmático de mi generación, mal iríamos.
Vale.
No. Pero yo también soy capaz de amar, o sea, la otra cosa es que no sea capaz de soportar a nadie, o sea, eso es
otra. Es que te iba a decir precisamente, no sé cómo adjetivarlo, pero no sé si decir que es peor, que es más triste, que es más fácil una mujer perdida o un hombre perdido.
Hombre, yo en serio, las distinciones de géneros yo creo que son distintos procesos, ¿no? Y yo creo que es más fácil que se pierda un hombre. Yo creo que la mujer es mucho más sensata que el hombre. El hombre es mucho más esclavo, entre comillas, ¿vale?, de sus instintos. La mujer es, vamos, yo tengo muy buenas amigas porque intento contagiarme de su sensatez, ¿no? Y es más fácil que se pierda el hombre porque el hombre solo... está siempre perdido, es muy dependiente de otra persona, ¿no?
Vamos. ¿Y tú estás perdido o te has perdido alguna vez?
¿Te has encontrado? Yo tenía una relación con mi madre en plan Norman Bates, ¿no? Entonces yo estaba... Y ahora me estoy intentando enderezar, ¿no? Pero yo también he estado perdido y me intento encontrar todos los días, ¿no? Pero me cuesta.
Bueno, estamos con Daniel Martín Ferrán, que nos ha traído un libro que se llama Mujeres Perdidas y un manifiesto de la degeneración del 92. Daniel, esto aquí no te paras, ¿verdad? No te vas a parar aquí.
No. Yo he escrito muchas cosas, muchas muy malas. Este libro, que tiene unos años, yo creo que es bueno. Y en verano escribí algo para reírme, necesitaba reírme en verano. Y he escrito una especie de distopía precisamente sobre toda esta locura de lo políticamente correcto, ¿no? Y bueno, y ahí está, y vamos a ver si lo movemos y a ver si lo publicamos, porque yo creo que tiene su gracia, porque es un libro de humor.
¿Y yo qué creo que hemos perdido un periodista? No sé.
El periodismo, cuando murió mi padre, que hace en agosto hará 10 años.
10 años ya, fíjate. ¡Qué barbaridad!
Madre mía.
Perdí un poco el sentido, ¿no? Yo estuve escribiendo y esas cosas... hasta 2019, ¿no? Colaborando con Pablo Sebastián, sobre todo, y lo dejé porque ya perdí un poco de sentido. Y ahora no sé si volveré, o sea, estoy amenazando con volver porque la enseñanza está muy mal pagada y porque apetece. O sea, yo creo que hace falta volver, ¿no? Mm. Pero más en cuestión divulgativa que en cuestión periodística pura, como era mi padre, que mi padre era un animal de raza y yo soy más de caldo de cerebro, como él habría criticado. O sea.
Qué bien, qué ilusión tenerte aquí. Casi estamos viendo al padre,
no,
viendo a la
es que
madre.
Te lo estaba te lo iba a decir ahora mismo. Es yo te estoy mirando de perfil y es como si estuviera aquí tu padre, de verdad, sí. Es increíble.
Es más alto todavía.
Bueno, como yo le veo sentado, pues ahora mismo así como le estoy viendo, es como si estuviera viendo Manolo.
Mira, yo quiero dar las gracias, además según me he sentado, me he enterado lo del premio, enhorabuena Nieves, ¿no?
Gracias,
y luego
Manolo.
Escuchando todo...
Gracias, uy, perdón, Daniel, fíjate,
escuchando los nombres, ¿no? Irma, Belinda, que dice, y es que es volver a recuperar la memoria de mi padre, que nunca se ha ido, ¿no? Y porque claro, aquí estamos en el petit comité de las viejas discípulas de mi padre, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Claro.
Gran Manolo, sí, señor. Claro. Tenemos todas muchas anécdotas, ¿eh? Con Manolo, muchas. ¿Y sabes cómo nos llamaba? Hermosas, ¿eh? Lo decía también Pilar Vicente. Sí, sí, sí. Hermosas, hermosa. Hermosa, sí. ¿Por qué has dicho esto hoy en el boletín? Porque todo lo escuchaba. Es increíble. Bueno, pues con el cariño que tenemos a tu familia, que te tenemos a ti, Daniel, te deseamos toda la suerte del mundo. Pero antes de irnos, yo quería hacer referencia... Lo hemos hecho en la segunda hora de programa, pero es la muerte de Elisa Marie, la hija única de Elvis, después de un paro cardíaco a los 54.
¡Qué joven!
Pues qué tremendo,
¿no? Qué vida, además tan desdichada. Bueno, sí, hay que esperar a la autopsia, pero en un principio han dicho paro cardíaco. Todos sabíamos, sí, ella lo había dicho, que tomaba opiáceos. Cuatro matrimonios sin encontrar la felicidad. Yo no sé si es que estaba buscando a un hombre que fuera como su padre. Un hijo que murió, que creo recordar que fue...
Se suicidó. Con 27 años.
Sí. Es decir, 54 años. Yo creo que ha sufrido muchísimo. Es verdad que tenemos que esperar porque también llevaba una mala vida, ¿no?
Adelante, adelante, Marilo.
Porque queda poco tiempo, pero estuvo hace dos días en los Globos de Oro y tenía que pedirle que le dejara cogerse el brazo a su acompañante porque tenía dificultad para caminar y su cara lo reflejaba todo, que no estaba bien, que no tenía brillo y que no tenía luz. Una mujer que dependía mucho de las drogas, ¿eh?
Esto es...
La droga matan, son malas.
Exacto, volvemos, ¿no?
Otra mujer perdida.
Exacto, exacto. Y no sé si quieres decir algo más, Irma, Belinda, que le hemos recuperado, que
sí, están... hombre, que yo creo que es antinatura que se muera una hija antes que una madre.
Qué locura.
Y que es muy doloroso, que las malas compañías, el éxito, supongo que todo pesa. Y que al final, como dice Daniel, uno acaba perdiéndose en esa marabunta y en ese mundo, ¿no? Que no es real.
Es verdad, exacto, exacto. Irmita, también te tenemos que despedir.
Pues desearos lo mejor del mundo siempre, porque os quiero un montón.
Bueno, pero si quieres decir algo de Elisa Marie,
es
también.
Que sí, porque murió su hijo y a partir de ahí ya ni se le ha conocido pareja, ni yo creo que se dejó ir. Puede ser. Desde 2020, cuando murió su hijo.
Concha, ¿qué decimos de Elisa Marie ya para rematar? Que y dejamos a Alicia. Claro.
Si es que no queda más que decir.
Pues la única hija de Elvis Presley ha muerto a los 54 años. Nos quedaba un consejo que nos tenía que dar nuestra psicóloga. Déjanos con buen sabor de boca, Alicia López Los Santos, por favor.
Pues que a pesar de que nos podamos perder... Siempre podemos encontrar el camino para volver, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de contenernos y de que nuestras emociones nos sirvan para seguir adelante, no para ir para atrás.
Bien, pues tomamos nota y no dejarnos llevar por la ira.
No.
Bueno, creo, Daniel, que tienes que escribir de Shakira. De verdad, creo que te va a ir fenomenal hablando de Shakira, teniendo en cuenta que tenemos la de la memoria del príncipe Harry, la del secretario del Papa. Yo creo que algo así tienes que hacer.
Yo creo que aquí en Shakira y en Harry y esas cosas hay mucha comedia, o sea, y yo creo que hay que tomárselo más con sentido del humor que tomárselos en serio. dicho con todo el respeto del mundo. O sea.
Bien, bien. Pues nada más, queridos amigos, hemos llegado al final de la semana, al final de nuestro programa. Si quieren ustedes encontrarnos de nuevo, será ya el lunes a las 4 de la tarde. Nada más, gracias por estar aquí a todos.
A ti siempre, Nieves.
Gracias.
A ti, Nieves.
Gracias.
Un abrazo
y a todos ustedes hasta el lunes, amigos. Gracias por todo. No matter what may be the style or season, I know your heart will always be true.